8:34. Seguimos acompañándoles aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y radioudec.cl. Para esta tarde está programada la sesión en la que la Cámara de Diputadas y Diputados elegirá mesa directiva. Para conversar sobre ese tema y distintos ámbitos de la contingencia, nos acompaña en un contacto telefónico la diputada, presidenta también de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gasmuri. Diputada, buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Hola, buenos días, un gusto estar conversando con ustedes esta nueva semana que inicia esta nueva semana legislativa.
Diputada, partamos por el tema que va a marcar la agenda hoy, que es la elección de mesa directiva. Sabemos que fue compleja la elección anterior, que terminó con el diputado Vlado Mirosevich a la cabeza de la Cámara. Pareciera ser que en esta oportunidad se ha llegado a consenso, a pesar de que aún no está confirmado quién va a ser el nombre finalmente que se presentará. ¿Usted cree que se va a cumplir el acuerdo y va a salir sin mayores dificultades la nueva mesa directiva?
Bueno, la verdad es que siendo muy estricto, para que se cumpliera el acuerdo, lo que tendría que ocurrir esta tarde es que la presidencia de la Cámara, de la mesa de la Cámara, quedara en manos de un integrante del Partido Comunista. Eso es cumplirse el acuerdo, ¿okay? Inicialmente, para que ordenemos un poco. Es probable, entendemos que esto se está reconfigurando, renegociando, pero seamos estrictos. Recordemos que finalmente, por el boicot que hubo a cumplir el acuerdo en el periodo pasado, que termina el diputado Mirosevich siendo puesto como un candidato como de consenso para salir de la situación. O sea, quiero como recordar un poquito la historia, porque aquí se tiende como a confundir. Entonces vamos a ver qué ocurre hoy día, esperemos que se pueda lograr un buen acuerdo, entendiendo y que aquí probablemente todos tienen que ceder un poco, pero recordemos cuál era el escenario original y cómo fue que esto se cambió. Es importante porque el apoyo, acuérdense lo que pasó en el periodo anterior. Entonces veremos hoy día cómo se configuran estas fuerzas, pero siendo estrictos, la verdad es que le correspondía en este periodo a el Partido Comunista de la Presidencia. Eso hay que dejarlo despejado. Entendemos que hay que reconfigurar y rediseñar, veamos cómo se hace, veamos si esta propuesta deja satisfecha a todas las partes y veamos si concurren los votos, porque nuestro deber es ponernos de acuerdo, de todas maneras.
Sí, y en ese sentido, diputada, ¿cuál es? Este tema de que, claro, le correspondería por el acuerdo propiamente tal que sea, sí o sí, un integrante de la bancada comunista, pero entendiendo la situación interna en la Cámara, finalmente, cuando usted dice que habría que ceder, ¿implica que desde Aprodignidad están a favor de que sea un nombre de la Democracia Cristiana con tal de que no termine siendo la derecha la que lidere la Cámara? Ya hay varios parlamentarios que han advertido el riesgo que eso significaría para las fuerzas oficialistas.
Por cierto, que ese es el escenario que tenemos que evaluar. Yo creo que aquí tenemos que tener plena conciencia del adversario político que tenemos al frente, ¿cierto? Y de lo que significaría perder la conducción de la mesa. Entonces, aquí hay que tener mucha responsabilidad y probablemente lo que tú planteas es una de las salidas, pero cómo esto se ve compensado, ¿no? Cómo se busca un equilibrio político y no que las gestas de generosidad siempre se le pida al mismo sector. Porque aquí es de repente donde se confunde un poco la historia. O sea, ya desde yo compongo el comité en el que está el Partido Comunista, yo comparto comité con los diputados y diputadas del Partido Comunista, ¿cierto? Entonces ya hubo un ceder en algo que era justo y que correspondía, ahora vemos una nueva situación en que se pide flexibilidad y generosidad, pero de todas las partes, no solo de la bancada del Partido Comunista que está en mi comité. Entonces probablemente vamos a ver cómo se configura el escenario, pero tiene que quedar en una posición al menos de reconocimiento de cómo han sido las cosas, de cuánto se ha cedido en este sector, y vamos a ver cómo quedan configurado y presente el Partido Comunista en la mesa, en la configuración de la mesa. Yo creo que esa es la apuesta que se está generando hoy día. Pero ¿por qué hago esta salvedad? Porque es importante ver cómo se han cambiado las cosas, porque de pronto aquí fue bastante curiosa la posición de la vocería de la DC, como llamando a respetar el acuerdo, cuando ellos no respetaron el acuerdo, digamos, y eso es lo que cambió el orden de las presidencias de la mesa. Eso es lo que tenemos que recordar. Pero esperamos que todo esté en el mejor tono y en el mejor ánimo de consenso hoy día y lleguemos a una solución, a una fórmula que nos deje a todos contentos, que nos permita seguir teniendo la conducción de la mesa desde el oficialismo.
Estamos conversando en nuestra pauta con la diputada Ana María Gasmuri. Diputada, y durante la jornada de ayer lo conocimos con declaraciones de distintas autoridades de gobierno en programas de televisión. Se ha dicho que el gobierno retomó la iniciativa, retomó el control de la situación tras lo ocurrido con el Ministerio de Desarrollo Social, cuestionando públicamente la carta de parlamentarios de la UDI, planteando incluso que debería ser desde ese partido quienes pidan disculpas al ministro Giorgio Jackson antes incluso de responder esa carta que fue tildada como agravante, injuriosa y calumniosa. ¿Cuál es su visión respecto de esa arista en particular de lo que sucedió en el Ministerio de Desarrollo Social?
Yo estoy totalmente de acuerdo, esa carta ignominiosa no merece respuesta hasta que se despejen y se aclaren algunas cosas, como por ejemplo, el que ahí se hacen dos graves imputaciones, se está hablando de dos delitos, se le están imputando dos delitos al ministro, eso es muy serio. O sea, que un colectivo político impute dos delitos a un ministro en ejercicio y que después a las pocas horas, a la luz de los antecedentes, se desinfla por completo aquello, o sea, tiene que partir pidiendo disculpas. Realmente me parece inconcebible, me parece un agravio a la democracia este tipo de conducta. Estamos hablando cuando describimos delitos, es algo muy serio, es algo muy serio. Entonces creo que acá fue un arranque de frivolidad de parte de la UDI haber hecho esto con esta liviandad. Yo escuché al presidente del partido, cierto, que decía que él había conocido la carta con posterioridad, pero eso no lo excusa. Aquí es muy importante despejar, pedir disculpas y por supuesto, esta actitud que, perdóname que lo ponga así, pero me parece miserable de condicionar, conversar sobre la urgente necesidad de mejorar las pensiones de nuestras personas mayores, condicionarlo a la salida del ministro Jackson, me parece un chantaje de la peor calaña. De verdad que creo que ahí estamos cayendo en las malas prácticas de la política, pero así en su máxima expresión. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo vamos a condicionar la dignidad de nuestros adultos mayores, nuestros pensionadas y pensionados, a conversar sobre ello a la salida de un ministro? Esas prácticas de extorsión me parece que no corresponden, porque además, veamos lo que dijimos al principio, aquí en la base hay una carta en que se imputan dos delitos que no tienen ningún sustento. O sea, hoy día que la UDI parta por pedir disculpas antes de ver cómo seguimos conversando.
Sí, ustedes, diputadas de los parlamentarios, que creen entonces que son excusas básicamente para retrasar el debate de la reforma de pensiones, ¿no?
Pero por supuesto, sí. Mira cuánto tiempo y no hay propuesta. No hay propuesta. O sea, se han dedicado a boicotear la propuesta del gobierno, pero sin dar soluciones. Lo que ellos proponen, por ejemplo, aquí lo tenemos muy claro, ¿cierto? La disputa con respecto al 6%. Si todo eso va a capitalización individual, tenemos que ser sinceros con la ciudadanía. Eso implica que las pensiones no se van a mejorar hasta 30 o 40 años más. Porque si no incorporamos el elemento de la solidaridad, es imposible hacernos cargo de la crisis actual, crisis producida por el modelo de AFP que fracasó en toda su promesa. Entonces, de verdad que aquí sentimos que esto es evadir la conversación de fondo, que es hacernos cargo responsablemente hoy día de qué le decimos a los adultos mayores y adultas mayores de Chile. ¿Cómo respondemos a esto? Porque la verdad es que no hay propuestas, y eso ha sido lo más increíble, el criticar, pero sin hacer una propuesta que nos permita avanzar en otorgar la dignidad mínima que merecen los jubilados y jubiladas de nuestro país. Entonces, esta es una manera de evadir esta conversación, de evadir esta discusión, y aquí lo que vemos es el interés de verdad de no ceder, de mantener de alguna forma esta mercantilización de los derechos sociales, si esto más encima lo ponemos en conversación con las enmiendas republicanas que hemos visto en el proceso constituyente, la verdad es que es un escenario escalofriante lo que pretenden instalar aquí, de retroceso en lo que ha sido esta histórica y larga lucha por conquistar derechos, justamente debido a este modelo de Estado subsidiario que hemos tenido durante tanto tiempo, vemos como una tremenda amenaza y como una posibilidad de retroceso aún mayor, por una parte las propuestas de la extrema derecha, hoy día en dueños del proceso constituyente, pero por otro lado con actitudes como de la UDI, con lo que estamos viendo acá. Me parece que no se puede seguir en esta actitud y que de verdad, honestamente, debemos avanzar en darle dignidad ahora a nuestros pensionados y pensionadas.
Estamos conversando con la diputada Ana María Gasmuri, aquí en Radio Universidad de Concepción. Diputada, habitualmente la contingencia tapa ciertos temas y sabemos que habitualmente los temas que quedan un poco marginados de la conversación son los que involucran a mujeres y a grupos de la sociedad que de repente terminan marginados. Dentro de su agenda para esta semana hay dos proyectos que son bastante interesantes y de los que podríamos conversar, que es este que tiene relación con el abandono de familia y el pago de las pensiones alimenticias, sí. Y también con esta iniciativa de la bancada feminista Julieta Kirkwood en torno a un proyecto de ley que incorpora una nueva causal de interrupción en el embarazo. Si podemos adelantar temas centrales en torno a esta iniciativa.
Sí, sí, qué bueno que me preguntas de esto, porque estos son, por ejemplo, este proyecto que se va a ver mañana en tabla, el que tiene que ver justamente con este vínculo directo de esos, bueno, de los progenitores y con las responsabilidades que ello conlleva y con la interrupción de este vínculo. Para ponerlo como en fácil, ¿Qué quiere decir? Y esto es recogido de muy sentido desde muchas organizaciones de mujeres y desde las vivencias de las propias parlamentarias también. Esta situación de, por ejemplo, cuando el progenitor, normalmente el padre, no siempre, pero normalmente el padre, descontinúa la relación directa con sus hijos, hijas, ¿cierto? Y aparece eventualmente. Y, por ejemplo, pasa más de un año en que no hay contacto, más allá de que incluso pueda seguir pagando o no su pensión alimenticia, digamos, su aporte económico, pero que presencialmente no aparece durante un año continuo o aparece en forma discontinua pocas veces durante 2 años, el avanzar en interrumpir ese vínculo y que ese progenitor deje de tener influencia en la toma de decisiones de ese hijo en el cual él está ausente. Y esto porque esto, me encanta la historia de las mujeres, ha sido algo muy muy presente muchas en este proceso de redactar este proyecto de ley con las organizaciones, esta historia tan repetida, ¿no?, del hijo, la hija con el día domingo con su mochilita esperando al padre que la va a sacar de paseo en su día de visita y ese padre que no llega. Y esa herida que se va profundizando, ¿no?, de esa ausencia de este, porque no es el padre que uno sabe que no está y que ya sabe que no va a volver, sino que ese padre en que permanentemente está la ilusión, la promesa de presencia y eso no se concreta. Eso por ponerlo como bien en simple, ¿dónde está la base de este proyecto? Y finalmente el daño que esto genera. Y por ejemplo, esa madre que se queda cuidado de este hijo, al cual su padre deja de visitar, deja de cumplir con sus obligaciones de presencia, cuidado, amparo, de pronto, por ejemplo, necesita salir del país y no puede hacerlo sin la autorización de este padre, aunque sea por unas cortas vacaciones, por ejemplo, o por un viaje de trabajo o lo que sea. Entonces, justamente va en la dirección de interrumpir este vínculo cuando están estas faltas pronunciadas, vínculo que se puede intentar retomar en cualquier momento. O sea, aquí no se trata de mantener alejado a aquellos padres que en un momento deciden reflexionar y retomar el vínculo con su hijo, siempre que el hijo también lo quiera, por cierto. Pero aquí estamos yendo al corazón de resguardar esta herida tan grande que ha habido en Chile, en nuestra sociedad, en que vemos que son las madres las que muchas veces avanzan solas y crían solas a sus hijos. Vemos la inmensa cantidad de hogares que en que el dueño, el jefe de hogar es la madre, en que son familias en que está una sola progenitora, solo la progenitora. Eso es algo muy, muy frecuente. Entonces este proyecto viene a entregar tranquilidad a estas madres y sus hijos que han sufrido por esto que ellas mismas, las organizaciones, las han llamado como padres abandónicos. Y el dolor que esto genera. Entonces, es un proyecto que fíjate que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Familia. Así que esperamos que avance, porque va en la dirección correcta. No, en ninguna manera pretende interrumpir o separar padres e hijos. El vínculo se puede retomar en cualquier momento, cuando exista la sincera disposición. Pero se trata de resguardar la autonomía, la integridad psíquica también de niñas, niños y adolescentes que se ven expuestos a esta permanente frustración y esta permanente sensación de abandono. Ese es el proyecto que vamos a ver mañana en sala y que, como te digo, se construye a partir del trabajo de las organizaciones. Es en primer lugar. Y después, bueno, no lo vamos a poner en tabla aún, todavía estamos puliéndole algunos detalles de la bancada feminista y el trabajo también con múltiples organizaciones feministas para avanzar en lo que tiene que ver con el proyecto de cuarta causal de aborto y que tiene que ver con la situación dramática que hemos visto de la falla en los anticonceptivos, ¿cierto? Que ha significado embarazos no deseados en mujeres que habían planificado su vida sexual y reproductiva, que habían decidido no tener hijos y que recibían estos anticonceptivos, algunos mediante la salud pública, de manera gratuita, otros comprándolos en farmacia, pero que finalmente no tuvieron la protección porque venían partidas falladas de estos anticonceptivos, ¿no? Entonces, hemos empujado un proyecto de ley que lo estamos tramitando para impedir que aquellas compañías que hayan tenido estos anticonceptivos, estas partidas anticonceptivas defectuosas, puedan seguir participando en licitaciones. Este proyecto ya lo empezamos el año pasado, pero ahora vimos hace poco una nueva noticia de una nueva partida de anticonceptivos falsos. Entonces, este proyecto de ley va en la dirección también de atender la situación de aquellas mujeres que han sido víctimas de esta falla del proveedor farmacéutico, y con un gran impacto en sus vidas, por cierto. Entonces, en el fondo es avanzar en generar esta cuarta posibilidad y lo estamos estudiando por el impacto que tiene también en el diseño de vida, también en la salud integral de la mujer cuando responsablemente ha tenido una planificación de su vida sexual y reproductiva y está fallado por causas externas, digamos en este caso, por una falla del productor. Entonces, esas son estamos avanzando, lo estamos puliendo para poder próximamente ingresarlo, más tardar la próxima semana. Así que esos serían los dos proyectos que estamos desde este ámbito de mujeres, ¿cierto? Y empujados también por la bancada feminista que estamos viendo en esta semana. El martes, el primero, y ya el próximo, el segundo, el de cuarta causal, estaríamos yo creo que viéndolo la próxima semana.
Aquí en Radio Universidad de Concepción anticipábamos lo que va a ser una agitada semana legislativa junto a la diputada Ana María Casmuri. Diputada, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día.
Sí, muchas gracias. Solo una reflexión al terminar por este último proyecto del que estábamos hablando. Mientras estamos tratando de dar protección a las mujeres que han sido afectadas por esta condición, tenemos por otro lado una propuesta constitucional que pretende incluso retroceder en las tres causales hoy día legales, solo para que quede la reflexión de que estamos en un momento en que esta larga, difícil lucha por conquistar cada uno de nuestros derechos, hoy día se ven amenazados por unas enmiendas constitucionales que prometen dejar una constitución incluso peor que la original del 80. Quería terminar con esa reflexión.
Es un tema que sin duda va a estar en esa discusión. Gracias, diputada, que tenga buen día.
Muchas gracias a usted. Igualmente. Hasta luego.